Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Recibir un saludo de Usía Perdiz y de Antonio Bernárdez. A los mandos del control técnico, nuestro compañero Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de frecuencia modulada en Vigo, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Hoy compartiremos momentos de cultura con la actualidad de la jornada. Divulgado por los productores de mejillón la mala campaña que han tenido en la recogida de este molusco, queremos que desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Mariscos y Pescados nos ofrezcan su opinión sobre la incidencia de esta noticia en los mercados de conservas que ellos frecuentan. El interlocutor será Juan Vieites, secretario general del organismo. El Real Club Náutico de Vigo anuncia para mañana un acuerdo que le permitirá rebajar su deuda con proveedores y salir del concurso en el que se encuentra inmerso. Con la firma de Abanca, a la que la sociedad le debe algo más de 3 millones de euros, que se verán reducidos a la mitad, la directiva actual respirará y encauzarán un horizonte financiero para la entidad. Hablaremos con su presidente, José Antonio Portela. A pesar de la situación de COVID, muchas parroquias de Vigo que este año celebran el 50 aniversario de su creación no renuncian, aunque sea con protocolos y menos aforo, a organizar actos eucarísticos que recuerden las efemérides de todas ellas. Monseñor Alberto Cuevas nos introducirá en esta materia. Y una viguesa se hace con un hueco como directora de cortos en el panorama nacional e internacional. Noemí Chantada, realizadora y directora de cine, viguesa ella, acumula ya varios premios en sus vitrinas. Queremos saber por dónde tiene previsto que vaya su futuro. Y Ángel Sánchez es el codirector del Festival de Cine Play Doc, que el próximo día 23 arrancará en la zona monumental de Tui con una perspectiva de vanguardia, con la participación de 5 artistas gallegos invitados. Y como cada día, nos trasladaremos también a una localidad del área metropolitana para conocer las últimas noticias que se están produciendo, en esta ocasión en el concello de Gondomar. Todo esto y más hoy aquí en nuestra emisión de COPE, en nuestros tiempos de Herrera en COPE y del mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Vamos a buscar la conversación y la voz de nuestra compañera Usía Perdiz para que nos hable de esa última hora informativa que tiene relación con la incidencia del COVID en el área sanitaria de Vigo. Usía, buenos días.
Buenos días. Pues en las últimas 24 horas han vuelto a aumentar los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Vigo. Actualmente tenemos 373 casos, de los cuales 21 se encuentran hospitalizados, 3 están en Fátima, 2 en Povisa, ambos en la unidad de cuidados intensivos, y 16 en el Álvaro Cunqueiro, donde tienen 5 pacientes en la UCI. En sus domicilios, 352 personas se encuentran en aislamiento superando el virus y hasta la fecha se han recuperado 2.549 personas. Ante el incremento de demanda de las pruebas PCR, el Sergas podría activar un nuevo COVID auto en otro espacio que se sumaría al ya instalado en el Meixoeiro. Esta medida permitirá agilizar la realización de pruebas, al igual que en el Meixoeiro se estudia esta instalación en un puesto en el exterior para, como decimos, la realización de pruebas desde el vehículo. Y en materia educativa, este martes comenzaron las pruebas extraordinarias de selectividad en toda la comunidad gallega. La universidad también ya ha comenzado a recibir de manera paulatina a sus estudiantes y esperamos a conocer lo que han hablado esta mañana, entre otros el rector de la universidad, Manuel Reigosa, que acompañado por responsables, como decimos, de la Universidad de Vigo, han presentado las medidas sanitarias contra la COVID-19 para este curso 2020-2021.
Pues Uxía, muchísimas gracias por esta completísima información, que es un avance de cara a lo que os vamos a contar a partir de las 2:20, cuando llegue el turno de nuestro informativo local. Gracias, Uxía.
Un saludo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y Alberto Romero, desde Meteo Galicia, nos cuenta qué va a pasar esta tarde y la previsión también que tiene en esa visualización que le ofrecen en los estudios de los meteorólogos, de las interpretaciones de cartas y de situaciones que ofrecen esos mapas a la hora de saber qué va a suceder, nos va a dar la última hora también de mañana.
Buenas tardes, lo que resta de este martes en toda la comarca de Vigo, Borrazo, Baixo, Miño, cielo con alternancia de nubes y claros. La verdad es que tendremos una sensación de bochorno. Las temperaturas van a estar moviéndose alrededor de los 25-27 grados en estas comarcas citadas. Mañana miércoles más de lo mismo, cielo parcialmente nublado y con posibilidad de cara a la tarde-noche algún amago tormentoso. Temperaturas sin grandes cambios significativos. La verdad es que poca oscilación térmica entre temperaturas mínimas y máximas.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Con relación al tráfico, la mayor de las incidencias se produce en el entorno de la Gran Vía, que ya sabéis, desde las últimas horas ha comenzado a fresar y asfaltar también en horario nocturno esos viales, tanto ascendente como descendente, para poder completar ya la obra de urbanización de las rampas de la avenida que construye el Ayuntamiento de Vigo. Por lo demás, en el resto, ahora mismo nos hablan de fluidez.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y lo que queremos saber y conocer para poder transmitíroslo a todos vosotros, a la audiencia de COPE, es acercarnos al Náutico de Vigo para que su actual presidente, José Antonio Portela, nos cuente que mañana va a ser un día grande, por lo menos importante y relevante para el futuro de la entidad. Presidente del Náutico, José Antonio Portela, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué va a pasar mañana?
Pues después de 4 años de idas y venidas y suspensiones en el juzgado y negociaciones, yo creo que llega un fin de un ciclo y un día nuevo para el Náutico, y es la firma de la salida del concurso. Que una vez que hemos negociado con todos los acreedores, con la banca, con administraciones públicas, pues es una luz muy grande y una esperanza muy grande para el Náutico en los próximos años, salir de un concurso con las cosas medianamente bien establecidas.
No habrá ninguna sorpresa, ¿no?
No, esperemos que no. Esperemos no, porque está todo muy hablado, muy concretado. No habrá sorpresas.
Bien, en resumidas cuentas, José Antonio Portela, para que nos entienda la audiencia, el Náutico de Vigo se libera de un porcentaje muy importante de la carga financiera después de atravesar esta transición del concurso de acreedores, negociando la posibilidad de hacer un pago menor de la deuda que tenía a todos ellos por parte del Real Náutico de Vigo y encauzar un nuevo camino, una nueva perspectiva financiera que haga viable el futuro de esta entidad, ¿no?
Exactamente es eso, tal como lo has explicado. Es decir, el Náutico ha atravesado, pues, por las circunstancias que no vienen a cuento, una crisis económica después de muchos años, en fin, por lo que sea. Entramos en concurso, en ese concurso se negocia, se habla, hay una quita de un 70% en la deuda privilegiada y a partir de ahí, una vez que has negociado con todas las partes y has llegado a un acuerdo, se firma un final de un concurso. ¿Qué sucede? Que nosotros pasamos de deber 5 millones y algo a deber 300. Y esos 300, la otra ventaja es que a pagar en unos plazos asumibles por el club. Entonces, no solo saneamos y reducimos la deuda, sino que nos da una posibilidad de un pago aplazado asumible en estas circunstancias.
¿Y qué hay que hacer, presidente, para no caer en lo mismo en lo que se cayó hace años ya?
Muy fácil, y de verdad que lo voy a decir, parece una tontería, sentidiño. Es decir, no puedes gastar más de lo que ingresas, que parece una tontería, pero no puedes ingresar más de lo que ingresas, sentidiño y pensar las cosas, que no meterse en inversiones, en fin, tú limítate a tus circunstancias, a tus ingresos, a tus posibilidades. Y a partir de ahí, normalmente, las cosas funcionan y van bien. Y el náutico quizá lo que le hacía falta, y yo no entro en comparaciones ni en ningún aspecto, pero es decir, hacía falta un poco asentar, paralizarse, enfriar la cabeza y planificar no lo que va a pasar mañana miércoles, sino lo que va a pasar en los próximos 24 meses. Un poco lo que se está haciendo es eso, el llevar el club con sentidiño. Uh-huh. Una palabra muy gallega, pero muy explícita.
Muy coherente en estos momentos y muy adecuada. ¿El Náutico puede asumir las dos instalaciones que mantiene en estos momentos, tanto en la zona del Náutico como en el complejo de Nigrán?
Sí, son complementarios. Si nosotros, yo dividiría en cuatro grupos los socios del Náutico. Uno es lo que es Abetos, lo que es Nigrán, que es pádel, tenis, piscinas de verano y padres con niños de 7 a 14 años, ese tipo de familia. Por otro lado, lo que es la piscina, natación sincronizada, waterpolo, todos los deportes de agua. Por otro lado, lo que es el puerto, vela y puerto, la vela como deporte y puerto como atraques disponibles. Y después una cuarta, que sería el edificio social. La vida social de un club, desde los juegos de cartas, las reuniones, las conferencias, esas cuatro partes. Las cuatro son complementarias en el club y no tienen problema. Lo que pasa es que hay que coordinarlas, hay que hacer reducción de personal, hay que equilibrar gastos con ingresos, etcétera, etcétera.
¿Con esta claridad de ideas se va a presentar a las próximas elecciones de la entidad?
Sí. Si no cambio de opinión en la próxima media hora... Sí, porque yo creo que hemos iniciado un proyecto muy bonito que ha costado mucho trabajo, llevamos 3 años trabajando en él y es un proyecto de verdad ilusionante, bonito, y pues queremos concluirlo, queremos cerrarlo. Y además somos las personas en este momento, presumiendo que se presente más gente, que ojalá, pero somos las personas que conocemos en este momento más cómo funciona el NOTI, cómo se ha negociado el concurso, cómo está la situación de los empleados, de los proveedores. Quizá por ese conocimiento mayor que tenemos sobre el club, pues nos va a ser más fácil que otra persona. En principio, la Junta Directiva sí se va a presentar.
Pues actual presidente del Real Club Náutico de Vigo, José Antonio Portela, que ha sido el líder en esta transición última, en estos últimos flecos, a la hora de cerrar esos documentos del concurso de acreedores, asumir esa deuda que pasa de 5 a 300 y que va a permitir viabilidad económica y social a una entidad histórica como es el Real Club Náutico de Vigo. José Antonio Portela, muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias y buenos días.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Hoy nos hemos ido hasta una escuela infantil para niños de 0 a 3 años. Quiero enseñarte cómo trabajan las educadoras en esta época tan complicada.
Es complicada porque al final el miedo y el respeto está allí.
Nos hemos metido en los patios, hemos visto las clases. Oye, ¿cuántas horas te tiras con un niño cogido al cabo del día?
Nos vamos turnando.
Si son importantes las maestras, imagínate la cocinera. Se llama Sandra.
Pues mira, hoy tenemos de menú crema de guisantes.
De lunes a viernes. De 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Vamos a pedirle a nuestros oyentes de COPE que recuerden este nombre, Noemí Chantada. Es viguesa, es joven, tiene futuro, le gusta el cine y acaba de ser ganadora del Festival de Cannes después de haber pasado por el Festival de Málaga, donde también tuvo su reconocimiento como realizadora y cineasta. Noemí, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de nada, felicidades por todo esto y más.
Muchísimas gracias.
¿Tú cómo te sueles definir? ¿Realizadora, directora? ¿Cuál es el perfil que más encuentras ubicado en el trabajo que tú haces todos los días?
Bueno, la verdad es que es un poco raro porque yo trabajé toda la vida como cámara, como director de foto. Y estos son como pequeñas incursiones que hago así a veces cuando me apetece mucho contar algo que me mueve. Entonces, siento que la etiqueta de directora se me queda un poco grande.
No hay que tener miedo a nada. Cuando a uno le ponen un Ferrari, pues que nos expliquen cómo hay que conducirlo y atreverse a ello. En este caso, tú que has manejado la cámara durante toda tu vida profesional, ahora que lo que pretendes es firmar eso que filmas, pues no tiene que darte miedo, todo lo contrario, tiene que darte esperanzas de que puedes seguir todavía alcanzando más metas. ¿Qué han supuesto estos premios para ti?
Bueno, han sido, la verdad es que, dos momentos muy muy bonitos. Este es un trabajo que se hizo sin excesivas pretensiones, un trabajo que yo sentía que en el que estaba contando algo un poco personal y que igual pues no tenía mucha salida por fuera porque era casi pues hasta un poco terapéutico, ¿no? Algo que tenía yo dentro y que quería sacarme. Y creo que sí que es cierto que se hizo con un cariño inmenso, con un cariño por mi parte y por parte de todo el equipo que se notaba. Y bueno, pues que esté recibiendo ese cariño un poco de vuelta, la verdad es que es emocionante.
Noemí, ¿esto es el inicio de qué?
No lo sé, la verdad es que no lo sé. En un momento además tan difícil, en el que está costando tanto por parte de la cultura salir adelante, yo no sabría decirte si es el inicio de algo o si simplemente pues es un momento dulce. En todo caso, yo voy a disfrutarlo por si acaso.
¿Qué te gusta recoger en imágenes?
Pues las cosas un poco que me mueven, ¿no? Me preguntan si soy directora de cine social, porque es cierto que es un documental, bueno, un par de documentales y ahora este trabajo. No creo que me definiera así, porque en realidad lo que buscas es contar historias que te mueven, que te motivan. Por ahora han sido historias de mujeres, porque me he sentido muy reflejada. Y luego la técnica, pues un poco la que venga, la que conecte con la historia.
El cine son historias, de hecho en la mayoría de los casos son historias escritas que luego pasan al celuloide, aunque hoy los formatos digitales ofrezcan otro tipo de posibilidades. ¿Tú como viguesa te gustaría reflejar en alguno de estos filmes lo que es tu ciudad?
Bueno, un poquito, de forma muy escueta, porque son cortometrajes, pero en todo sale un poquito en mi alma de viguesa y de viguista. Porque son rodados en Vigo, en todos aparece la ciudad de alguna forma, y en todos está mostrando realidades que ocurren aquí, que no son cosas que pasen en un pueblo súper lejano ni en la capital, que son historias que pasan aquí en Vigo.
Rápidamente, en 30 segundos, ¿cuál es el próximo proyecto?
Pues ahora mismo estoy trabajando en un proyecto, pero como productora, un proyecto de Óscar Pardo, un cortometraje muy bonito, que bueno, si tenemos un poco de suerte verá la luz, pero de aquí a un año quizás.
Pues nosotros nos vamos a quedar con que Noemí Chantada es directora de cine, ha empezado por los cortos y ya veremos a dónde llega su trayectoria profesional, con el merecimiento y el reconocimiento y el aplauso de los oyentes de COPE después de escuchar esta conversación y haber sido la gran ganadora del Festival de Cannes después de haber pasado también con galardones por el Festival de Málaga. Noemí Chantada, gracias, suerte.
Muchísimas gracias.
Tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo, a mi persona favorita.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
Yo no soy la que se duerme, es mi marido.
¿Y sigue durmiendo mucho?
Mira, está en el ordenador. Bla, 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 bla. ¡Pum! Pega un cabezazo. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE. Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos en este tramo de tu radio más próxima, dando la bienvenida a todas aquellas personas, a todos aquellos oyentes que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de la FM y con los que ya venimos compartiendo un tramo de radio en COPE más Vigo. Os acompañamos y os invitamos a que nos acompañéis ahora hasta la una de la tarde.
COPE Vigo te recomienda que visites estas firmas comerciales. En Porriño,
Talleres Gumerjo.
En Vigo,
Segurma.
Alacenas Estudio,
Reser Motor
y Multiservicios Renova.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Buen momento para establecer diálogo con el secretario general de ANFACO, Juan Vieitez, porque nos gustaría conocer, después de las opiniones vertidas por los productores de mejillón, sobre que este año, esta campaña, no ha sido la mejor en cuanto a la recogida del mejor producto, si repercute o no en los fabricantes de conservas de mariscos y pescados. Juan Vieitez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes se hacen eco de una información como esta o no repercute?
Bueno, nosotros hemos estado trabajando hasta hace un par de semanas y aún seguimos, aunque en menor medida, pues realmente de manera regular lo que es el mejillón, haciendo stock en función de lo que pudiera venir de cara al futuro, en la situación que nos encontramos con el COVID-19, etcétera. Y yo creo que en ese sentido, bueno, efectivamente, hemos mantenido regularmente nuestra actividad. Efectivamente, el sector productor ha tenido una serie de inconvenientes porque se ha desprendido de las cuerdas de una manera muy significativa todo lo que es parte de la producción de mejillón, y que después, incluso cuando el desove, pues realmente la mejilla, el mejillón pequeño, se pegó a esas cuerdas y realmente no ha dejado crecer de una manera significativa todo lo que es la producción normal, ¿no? Y eso nos lleva a tener un mejillón de tamaños menores, fundamentalmente pequeño y mediano, y bueno, algo que es el mejillón grande, pues realmente escasea, ¿no? Yo creo que la situación es esta, y realmente, bueno, la producción que ha hecho el sector conservero más o menos está en los mismos niveles. Sí que seguramente nos gustaría seguir produciendo más para mantener stocks de cara al futuro y una seguridad en las empresas para poder comercializar después este magnífico producto de la conserva de mejillón en escabeche o en las otras especialidades. Y yo creo que, bueno, esta es la situación que nosotros entendemos real en el momento actual, que no hay mejillón grande, sí mejillón pequeño y mediano, y eso, bueno, pues nos lleva bueno, si queríamos seguir produciendo de una manera significativa, a una ralentización de lo que es la producción, ¿no?
¿Y una incidencia como esta podría encarecer el producto?
Bueno, yo creo que el mejillón tiene un mercado muy determinado, no es de gran volumen, sino que realmente es una especialidad y un producto muy importante y además muy aceptado por el consumidor final. Yo creo que la relación calidad-valor es el adecuado y seguirá siendo el adecuado de cara al futuro para poder, de una manera operativa, seguir comercializando los mejillones de las Rías Gallegas en conserva de una manera significativa, ¿no?
Un producto estrella como es el mejillón, como lo ha sido, porque ahora escasea evidentemente y poco del disfrutamos en Galicia, mucho se exporta como ha sido el pulpo, ¿puede tener cierta similitud con lo que le está pasando al mejillón o hablamos de una situación pasajera?
Bueno, yo creo que estas cosas son cíclicas, ¿no? Yo creo que en función de las medidas que se toman por parte de los bateeiros y de los cultivadores de mejillón en sus bateas y las normas que desde el punto de vista de la administración se establecen, pues realmente yo creo que después es cómo se puede regular de una manera eficaz y eficiente la comercialización del mejillón. Yo creo que en ese sentido yo sigo pensando que tenemos un magnífico producto de nuestras rías, que es una cultura además, con esas bateas posicionadas en nuestras rías, y significativamente el sector conservero ha apostado siempre y seguirá apostando por el mejillón de Galicia de manera significativa, y realmente aspiramos a seguir comercializando esos magníficos mejillones en conserva en las distintas especialidades y que el consumidor pues aprecia de una manera muy significativa. Yo creo que, bueno, desde mi punto de vista seguiremos en años próximos, aún con esta incidencia de los desprendimientos en las cuerdas de mejillón y después el crecimiento que no ha sido el adecuado y de ahí que se considere una campaña atípica, realmente, bueno, pues yo creo que seguiremos comercializando este magnífico producto en los mercados y, bueno, la realidad es que nosotros queremos seguir produciendo cada vez más de este producto porque es muy apreciado por el consumidor final que somos todos, ¿no?
Se ha producido un incremento en esta época COVID que hemos vivido en los últimos meses, que estamos viviendo de otra manera en este presente y ya veremos lo que sucede en un futuro inmediato. ¿Están constatando ustedes incremento en las ventas como Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Marisco y Pescado en España y en el resto de Europa?
Bueno, efectivamente se ha estabilizado, hubo una serie de semanas en el mes de marzo, en la cual la semana 11, la semana 12, donde el retail de una manera significativa se ha incrementado la comercialización de conservas de pescados y mariscos. Eso significa que después las alacenas, las despensas de los hogares, pues realmente el consumidor pues nos tenía realmente significativamente con este producto. Y bueno, pues a partir de ahí se ha ido estabilizando, ha crecido ligeramente lo que es la comercialización, pero no de manera muy significativa. Yo creo que en este momento estamos de una manera regular de meses como en este año, ¿no? Como está sucediendo con la pandemia en este año, ¿no? De años anteriores. En ese sentido, sí que es significativo la exportación, donde los primeros seis meses se ha incrementado en dos dígitos tanto el volumen como el valor. Estamos hablando de niveles de conservas de pescados y mariscos, sobre todo de atún, del 16-17% en volumen y 13-14% en valor en la exportación, y tenemos siempre los oscuros, ¿no? Estos son los claros, pero los oscuros es el canal Horeca, donde realmente no el turismo y lo que es la restauración, los hoteles, pues están a un ritmo mucho menor, y el gourmet delicatessen, que se va estabilizando, pero que ha sufrido también en estas semanas, que no era momentos de ese tipo de productos, sino más de productos de primera necesidad, pues realmente, bueno, pues incluso la conserva de atún en alguna semana del mes de marzo estuvo en el top 10 de los productos más consumidos del mercado, ¿no?, español. Bueno, yo creo que el sector sigue trabajando para intentar buscar nuevos canales de comercialización y nuevas vías para mantener su actividad y su actividad socioeconómica tan importante, y Galicia en esto juega un papel relevante, ¿no? como primera productora de la Unión Europea y segunda a nivel mundial.
Pues Juan Vieitez, secretario general de ANFACO, gracias por habernos explicado de manera tan sencilla qué ha sucedido en esta última campaña del mejillón. Gracias, buenos días.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Y antes de llegar a la una, os contamos una última hora porque se acaba de producir un accidente en la P9 en sentido Pontevedra, a la altura de Peinador, donde han colisionado 5 vehículos. Lo hacían 3 en un primer momento, descendía una persona de uno de estos 3 vehículos, era atropellada por un cuarto vehículo que colisionaba a su vez con un quinto vehículo. No ha habido más daños personales. Ya sabéis que escucháis Herrera en COPE y que seguimos contándoos todo lo que os interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.